Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
When the night has come and the land is dark y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no, no tendré. Oh, I won't. Me asustaré just as long.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos ahora a repasar algunos de los acontecimientos y personajes que van a ser noticia esta semana, en la que probablemente escuches hablar de un señor llamado Rasputin. Hoy lunes se cumplen 103 años de la muerte de Grigori Yefimovich Rasputin, el tío del rabo eterno, un controvertido personaje que hizo creer que sanaba a través del rezo y que tuvo una enorme influencia y un enorme poder en los últimos días de la dinastía Romanov. Muchos dicen que pronunciar su nombre trae mala suerte. Algunos, sin embargo, incluso le dedicaron una canción. Cuentan que la casualidad hizo que el mismo día que murió Rasputin y en la misma ciudad, San Petersburgo, falleciera de un infarto tras un concierto el hombre que cantó esta canción. Su nombre era Bobby Farrell, el líder de Bonnie M. El éxito de Bonnie M no fue el cantante, sino el proyecto, el concepto que creó un productor alemán llamado Frank Farian. Querido Andrés, ¿quién fue este músico, compositor y diseñador?
Pues, querido Arjona, te puedo contar que un especialista en crear grupos musicales, algunos con éxito, como Bonnie M, y otros con menos acierto, como fue el caso de Milli Vanilli.
Bueno, es que lo de Milli Vanilli fue todo un invento y todo un fraude. En todo caso, con Bonnie M acertó de pleno. ¿Esta gente, este grupo, cómo surgió?
Bueno, pues fue un experimento de estudio donde Farian reunió músicos, arreglistas y a cuatro cantantes, tres chicas y un chico absolutamente desconocidos que venían de las Antillas holandesas, y con esa mezcla publicó en 1974 este tema. Baby, do you wanna bang?
El éxito del experimento fue tan grande que decidieron crear el grupo, y su primer álbum se publicó a principios del 75. Mónica, esto es un temazo, ¿verdad?
Hombre, aquí me tienes, moviéndome como una loca. Ha sido el de mayor éxito de Bonnie M, pero en España triunfaron especialmente por su canción dedicada al lute y sobre todo por una que se ha transformado en un auténtico himno en esas fechas.
Pa, 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 pa.
El vocalista, nuestro protagonista, Bobby Farrell, cantante de Bonnie M, nos dejó el 30 de diciembre de 2010 a los 61 años. Por cierto, que eso de que murió en San Petersburgo el mismo día que Rasputin es una teoría. La otra es que fue devorado por unos cocodrilos en un viaje a Egipto. El último día del año 1704... no fue un día cualquiera en Tenerife. Aquel miércoles comenzaban varias semanas de pesadilla en la isla. Un volcán entraba en erupción.
Fue la primera del siglo XVIII, que sería un siglo muy activo en ese sentido. El 31 de diciembre de 1704 se producía la primera erupción, concretamente en el volcán de las Siete Fuentes, que duró 13 días. El 5 de enero de 1705 entraba en erupción el volcán de Fasnia durante 8 días y ya en febrero, el día 2, comenzaba la erupción del volcán de Arafo, que se prolongó ni más ni menos que durante 24 días.
Y Carmen, he querido leer sobre este acontecimiento, este asunto, y he encontrado muy poquita información.
Sí, la verdad es que hay muy poca información histórica sobre este tema, pero sí que hemos podido confirmar que hubo víctimas mortales y que fue una de las erupciones más espectaculares que han tenido lugar en la isla. También es cierto que un episodio similar hoy día tendría consecuencias mucho más trágicas, entre otras cosas porque la población se ha multiplicado.
Además, hay que decir una cosa, Adolfo, la isla de Tenerife está formada por centenares de centros de emisión volcánicos, como esos tres que entraron en erupción a principios del siglo XVIII, y dicen los expertos que la isla, en ese sentido, está dormida, pero que en cualquier momento podría reactivarse.
Bueno, vamos a dejar los volcanes y vamos a la música. No hay concierto de Año Nuevo el que no suene... Es el Danubio Azul. Todo tiene un principio y además un porqué. Andrés, ¿en qué momento se inicia la tradición de los conciertos de Año Nuevo?
El concierto se celebró por primera vez el 31 de diciembre de 1939. Mañana se cumplirán 80 años. Y fue promovido por el entonces ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Alemania, Joseph Goebbels. En aquel entonces Austria formaba parte de Alemania y fue por un homenaje, o como una especie de homenaje, de las provincias orientales al Estado alemán. En aquel primer concierto, la orquesta Sinfónica de Viena estuvo dirigida por el austríaco Clemens Krauss y, curiosamente, no se interpretó ni este Danubio Azul ni la Marcha Radetzky.
Carmen, ¿en qué momento comienza a denominarse esta cita como concierto de Año Nuevo?
Te cuento, fue en el concierto que se celebró el 1 de enero de 1941 y el motivo fue simplemente la fecha elegida para hacerlo. Krauss dirigió la orquesta cada año hasta su muerte en el año 54, salvo en dos ocasiones que cedió la batuta a otro austríaco llamado Joseph Krips. La primera interpretación del Danubio Azul tendría lugar en 1944 y en el 46 llegaría el turno de la Marcha Radetzky y desde el principio el concierto se consolidó como un homenaje a la familia Strauss.
Bueno, no dejamos la música porque el 31 de diciembre de 1945 nació en Buenos Aires la cantante Concha Márquez Piquer.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros...
Ser hija de Concha Piquer la marcó desde muy niña, y no solo porque siguió la estela de su madre, sino que a lo largo de su carrera interpretó la mayoría de las canciones que hicieron famosa a su progenitora. Mañana martes, Concha Márquez Piquer cumplirá 74 años.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España!
Esto es un temazo, vamos a escuchar un poquito más. Tira, tira, tira.
Brindamos todo. Y fue el fin de aquella cena, la noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar.
Qué bonito, Arjona.
Y a todos lloraba. Y a nadie reía. Todos lloraban.
Bueno, otra grande de la música internacional nació el 31 de diciembre, pero de 1948. Te hablo de Donna Summer. Fue considerada la reina del disco y sus canciones llenaron las pistas de baile en los 70 y comienzos de los 80. Andrés, ¿cómo se puede resumir la carrera de Donna Summer?
Me le voy a pedir al Carpito que me ponga un poquito de Donna Summer, a ver, Carpito, cómo suena. Ahora me entono yo, Arjona, con esas cosas. Bueno, comenzó con solo 10 años en la iglesia de su barrio en Boston, sustituyendo a una vocalista que no se presentó. Su primer gran éxito fue en 1978, gracias al tema principal de la película Por fin es viernes.
Este tema que está sonando, Last Dance, le proporcionó a Donna Summer uno de sus 5 premios Grammy y el Oscar a la mejor canción original.
La cantante y compositora fue la primera artista en tener 3 álbumes consecutivos en el número 1 de la lista Billboard de Estados Unidos, y a lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo. Eso la convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.
Donna Summer hubiera cumplido mañana martes 71 años, pero nos dejó en 2012 a los 63. Por cierto que si no lo has hecho nunca, acuérdate algún año de hacer el siguiente ejercicio. A principios de diciembre, por ejemplo, echas un vistazo al precio del kilo de la uva. Unos días antes de Nochevieja, vas a comprarlas. Seguro que te vas a dar una sorpresa. Bueno, más allá de si los comercios aprovechan o no el tirón, todos, o al menos la mayoría, estoy seguro de que mañana en la madrugada del martes al miércoles vamos a dar la bienvenida al año tomando las 12 uvas. Y yo pregunto, Carmen, ¿de dónde viene esta tradición?
Bueno, hay varias teorías, así que vamos a intentar arrojar un poco de luz. Alguien dice que es una costumbre francesa. Una de las teorías más extendidas es que fue idea de los viticultores alicantinos que tuvieron excedente de uva en la cosecha de 1909 y entonces propusieron dar la bienvenida a 1910 comiendo 12 uvas. Pero la verdad es que hay referencias a esta tradición unos años antes. Se puede leer en la prensa en relación a la Nochevieja de 1895.
Precisamente he leído, Adolfo, en una información de los compañeros de ABC, que el periódico La Correspondencia de España ya publicaba un artículo el 1 de enero de 1896 que mencionaba cómo una gente poderosa, decía el periódico, tomó uvas para dar la bienvenida al nuevo año y bebiendo champán. No dice el artículo si fueron 12, si hubo campanadas, lo único que sabemos es que hubo uvas.
Bueno, en todo caso, esta Nochevieja comeremos 12 uvas. Si te digo que vamos a hablar ahora de los mosqueteros, seguro que piensas en los 3 mosqueteros de la novela de Alejandro Dumas.
Esta es nuestra plaza. Ahora veamos. Athos vive en esa esquina.
Yo vivo en esa.
Y yo al frente.
Pero nunca está en casa.
Bueno, un mosquetero necesita tiempo para sus asuntos privados.
Por eso no vivimos juntos.
Pero cerca todos por si hay problemas.
Oye, Porthos, aquí no vive ningún mosquetero.
Oh, el viejo Bernayú nunca quiso alquilar. El muy avaro.
Bueno, no te vamos a hablar de esos mosqueteros. Te vamos a hablar de los mosqueteros de verdad. De los mosqueteros de la Guardia de Francia. O sea, de los militares de la Casa Real Francesa. Un cuerpo que se disolvía el 1 de enero de 1776 y ya ha llovido. ¿Quién crea este cuerpo, Carmen?
Fue el rey Luis XIII quien ordenó crear esta compañía, que luchaba a pie y a caballo. Protegían al monarca siempre que no estuviera en las residencias reales. En ese caso, la Guardia Real la ejercían otros 2 cuerpos diferentes.
Era un cuerpo muy elitista, cualquiera no podía formar parte de él. De hecho, solo los nobles podían ser mosqueteros. Su final, el final de este cuerpo, se escribió hace casi 243 años, tal día como el próximo miércoles, pero de 1776, cuando Luis XIV lo disolvió para recortar gastos. Más adelante habría algún intento de reorganización, pero a principios del siglo XIX desaparecería ya de manera definitiva.
Bueno, ¿qué queda de aquel cuerpo de mosqueteros en la Francia del siglo XXI? Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en París. Ella es Asunción Serena.
A través de libros, publicidad, juguetes y sobre todo del cine, los franceses piensan que saben todo sobre ellos. Sin embargo, los mosqueteros de verdad han dejado pocos restos materiales que además han quedado ocultos bajo la obra del escritor. Por esa razón, hace unos pocos años, el magnífico Museo de la Armada decidió rendir homenaje a los verdaderos mosqueteros, esos jóvenes que participaban en los fastos de la corte y en la extrema violencia de las guerras. Con las crónicas de la historia de Luis XIV y su siglo, en las que se inspiró Dumas, como las de Roche Rochefoucauld o L'Homenie de Brienne, cuadros de los personajes de la época, armas, armaduras, las casacas azules y sombreros de plumas, elementos que permitieron descubrir que a menudo la realidad supera la ficción.
Esta semana es más que probable que veas en la tele o que leas en los periódicos o que oigas aquí en la radio hablar de uno de los personajes más poderosos de la historia de los Estados Unidos. Fue un total desconocido, siempre en la sombra, hasta que el cine nos lo descubrió. Se llamaba John Edgar Hoover. Nació el 1 de enero de 1895. Se cumplen 125 años del nacimiento del primer director de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, más conocido como el FBI.
Mr. President, I wish to depart briefly from the scheduled program.
Señor presidente, deseo cambiar brevemente el orden del programa para que este día tenga una distinción especial, demostrar la valía y posición del especializado cuerpo del FBI que, amparado por el águila de América sobre nosotros, sirve de guía y motor de los principios del FBI, fidelidad, privacidad e integridad. Es un privilegio y un placer representar a la mejor unidad y es un gran honor para mí ser miembro del FBI.
An official member of the FBI family.
¿Quién fue este John Edgar Hoover, Mónica?
Bueno, durante 37 años, desde luego, el director del FBI, y a él se le atribuye la modernización de este cuerpo policial. Hoover aplicó las nuevas tecnologías a la investigación y algo que ahora no suena tan básico como los laboratorios forenses o los archivos de huellas digitales.
Es en el año 1935 cuando el rostro de John Edgar Hoover protagoniza la portada de la prestigiosa revista Time, y es que, con él al frente, el FBI había logrado atrapar a Babyface Nelson, a ametralladora Kelly y hasta al enemigo público número uno de Estados Unidos, John Dillinger.
La gente dice que John Dillinger es mucho más listo y mucho más duro.
Y sin embargo, le atraparemos.
¿Cómo piensa? ¿Por qué está tan seguro?
Tenemos dos cosas de las que él carece.
¿Qué dos cosas son?
Las técnicas modernas de la oficina para combatir el crimen científicamente y el liderazgo visionario del director J. Edgar Hoover.
Pero con el paso de los años, muchos olvidaron la encarnizada lucha que Hoover había mantenido contra las mafias. Comenzaron los rumores. El director del FBI era un gran aficionado al juego. Le apasionaban las carreras de caballos. ¿Apostaba J. Edgar en carreras ilegales? La duda quedaría en el aire.
Comenzaron a relacionarlo con mafiosos como Frank Costello. Aquellas acusaciones tenían un porqué. Y es que durante años Hoover se había negado a admitir que existían redes criminales a escala nacional. Ya no perseguía los negocios de la mafia. Argumentaba que aquello se escapaba de la competencia del FBI.
Una vinculación entre el director del FBI y la mafia que nadie se atrevió a denunciar. Y es que John Edgar Hoover podría hacer demasiado daño a cualquiera sacando a la luz sus informes secretos.
No se atrevió a destituirlo, por ejemplo, el recién elegido John Fitzgerald Kennedy, quien lo estudió durante un tiempo. Sin embargo, desistió de la idea cuando Hoover le demostró que tenía pruebas de sus escarceos amorosos.
Tampoco tuvo el valor suficiente el presidente Richard Nixon. También pensó en destituirle, pero le faltó valor para hacerlo. También sobre él tenía información secreta y sensible.
John Edgar Hoover continuaría al frente del FBI hasta el final de sus días. Fallecía el 2 de mayo de 1972 a los 77 años. Hoy hablamos de él porque se cumplen esta semana 125 años de su nacimiento. Sitúate en el 2 de enero de 1981, hace casi 39 años. Aquel día era detenido un asesino apodado el Destripador de Yorkshire.
Pete Halliwell, policía jefe de Yorkshire Oeste.
Nuestra estadística de casos de homicidios cerrados había sido alta, mayor que la del resto del país. Había años en los que no quedaba ninguno sin resolver, pero de repente teníamos uno y luego otro, y no los resolvíamos. Y los miembros de la policía se sentían frustrados.
El Destripador de Yorkshire. Mónica, ¿quién fue? ¿Quién era este criminal?
Su nombre es Peter Sutcliffe, nació en Inglaterra, en Yorkshire, aunque tú lo pronunciarías de otra forma, así como más intenso. De ahí su apodo. De joven era un chico inteligente, pero rarísimo, reservado y tímido. Más adelante trabajó como enterrador en un cementerio y dicen que allí demostró tener un sentido del humor un tanto escabroso.
Hay que puntualizar que su primer crimen no fue un asesinato, sino una agresión. Fue en el año 1969 y la víctima, una prostituta con la que discutió, por el importe del servicio. Terminó dándole un golpe en la cabeza con una piedra metida dentro de un calcetín y la mujer quedó bastante mal herida.
Se sabe por su expediente que pasó mucho tiempo entre esta agresión y el primer homicidio.
Sí, pasaron 6 años. La siguiente víctima fue encontrada por un repartidor de leche en 1975. Su nombre era Vilma McCann y aquella mujer la asesinó de 2 fuertes golpes en el cráneo por detrás, aparentemente con un martillo.
El cuerpo de Vilma presentaba también varias puñaladas en el pecho y en el estómago.
Richard McCann, hijo de la víctima.
Un agente nos sentó y nunca olvidaré sus palabras. Tu mamá se ha ido al cielo y no vas a volver a verla. Tenía 5 años y me quedé destrozado. En las semanas posteriores nos enteramos de que la habían atacado en la parte de atrás de la casa, en ese campo.
Aquel fue el primero de varios asesinatos en la zona que sembraron sin duda el terror. Asesinatos cuyas víctimas principales eran mujeres dedicadas a la prostitución, que perdieron la vida bajo el siniestro martillo del agresor. Peter Sutcliffe contó que había escuchado unas voces en su cabeza que le empujaban a salir a la calle a matar a aquellas mujeres. Él consideró que era un mensaje divino para limpiar el país de escoria. Tras una farragosa y poco certera investigación policial, el destripador de Yorkshire fue detenido el día 2 de enero de 1981, cuando se disponía a quitar la vida a otra prostituta.
Keith Halliwell, policía jefe de Yorkshire Oeste.
De repente nos sacamos un gran peso de encima. Nos sentimos liberados, porque por fin había terminado todo aquello. Habíamos atrapado a aquel hombre y habíamos cerrado un capítulo. Estábamos eufóricos.
Peter Sutcliffe fue condenado a cadena perpetua. Cuentan que en prisión ha sufrido las agresiones de presos que repudiaban sus crímenes y que como consecuencia llegó a perder la visión en el ojo izquierdo. Hoy sigue preso en la cárcel inglesa de Parkhurst.
No abandonamos Reino Unido ni la página de la Crónica Negra. Nos situamos en el condado de Gran Manchester. La joven Paulina Reedy nunca hubiera imaginado que su asistencia a la fiesta de ferroviarios sería su perdición. En la noche del 12 de julio de 1963, la chiquilla de 16 años se vistió con su traje más bonito y se adentró en el recinto donde todos bailaban y bebían alegremente, olvidando los problemas del día a día. A los pocos minutos, una mujer rubia se le acercó y entabló conversación con ella. Parecía estar sola y era simpática. Hablaron durante un buen rato, hasta que la desconocida le propuso que le acompañara a los páramos de Saddleworth, el mismo condado británico de Gran Manchester, para ayudarle a encontrar un guante que presuntamente había perdido allí. Al llegar a la zona, apareció un hombre. Comenzó a golpear a Paulina, dándole patadas y puñetazos ante la mirada impasible y sádica de la otra mujer. Luego, el recién llegado la desnudó, la violó y terminó estrangulándola. Paulina Reedy fue enterrada en una fosa en el mismo páramo, que pronto se convertiría en un siniestro e improvisado cementerio de niños y adolescentes. Los asesinos Ian Brady y Mira Hanley quitaron la vida a un número aún desconocido de víctimas y fueron apodados como los monstruos de los páramos. El próximo jueves 2 de enero se cumplen 82 años del nacimiento del cabecilla de aquella pareja de asesinos, Ian Brady. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, este Ian nace el día 2 de enero del año 39 en Glasgow, en Escocia. Parece que su infancia, un tanto desestructurada, provocó que fuera un chaval
con mal carácter, agresivo, incluso con una clara influencia de la estética nazi, ¿verdad?
Sí, y ese carácter además le acompañó durante su adolescencia, siendo un muchacho que agredía no solamente animales con los que se tropezaba, sino también a sus compañeros de escuela. Y bueno, todo eso sin contar que fue detenido en varias ocasiones por robar en tiendas.
Es imposible hablar de los crímenes de Ian Brady, que ahora detallaremos, sin mencionar a Mira Hindley, una chica que fue cómplice de aquellos asesinatos y que, al igual que Ian, había sufrido una infancia complicada. ¿Cómo se conocieron estos dos personajes?
Aquello ocurrió en 1961, cuando ella empezó a trabajar de mecanógrafa en una empresa. Precisamente la empresa en la que Ian, que tenía por aquel entonces 21 años, trabajaba como contable. Parece que nada más verlo, Mira se enamoró locamente de él, así que Ian Brady no le costó mucho esfuerzo adoctrinarla.
Ya en las primeras semanas de relación, Ian Brady hizo leer a su pareja varias obras sobre el nazismo. Mira se tiñó el pelo de rubio y se vistió como las mujeres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, posicionándose en contra de los judíos y también de los negros. José Manuel, ¿cuándo se produce el primer asesinato de esta extraña pareja?
Viajamos a la noche del 12 de julio de 1963 y bueno, esta siniestra pareja había asistido a una fiesta de trabajadores ferroviarios y a esa misma fiesta se unió una joven de 16 años llamada Paulina Ride. Ian se fijó en la chica y propuso a Mira que entablase conversación con ella y que le pidiera que la acompañara a los páramos de Salworth. La chica aceptó y Ian siguió a ambas a bastante distancia montado en una moto.
¿Qué hizo la pareja cuando Pauline estuvo a solas en la zona de los páramos?
Bueno, más que la pareja, la iniciativa la llevó a Ian. Mira solamente contempló la escena, eso sí, completamente fascinada. Y en ese momento, Ian comenzó a golpear a Paulina. Los gritos de la chica no llamaron la atención de nadie porque los páramos estaban desiertos. Hablamos de una zona muy alejada de entornos urbanos. Finalmente, Ian la estranguló con un cinturón y después el cadáver fue enterrado en una fosa que Ian y Mira excavaron en ese mismo momento.
Damos un salto en el tiempo al 23 de noviembre, fecha en la que se produjo el segundo asesinato de la pareja. En este caso, la víctima, un niño de apenas 12 años, llamado John Kilbridge. En la tarde del 23 de noviembre, John había estado con un amigo dando un paseo y luego ambos se habían despedido para regresar a sus casas. Mira, de nuevo presionada por Ian, convenció al chico para que la acompañara al páramo con la excusa de ayudarla a encontrar algo que se le había perdido a cambio de algunas monedas. Una vez en el páramo, José Manuel, me imagino que la escena sería parecida a la que vivió Paulina, ¿no?
Lamentablemente fue muy similar. Mira observaba mientras Ian golpeaba al chiquillo para acabar estrangulándolo hasta la muerte. Y aquel cuerpo fue igualmente enterrado en otra fosa en la zona.
Pasaron varios meses y llegó el 16 de junio de 1964. La escena se repitió con el niño Kate Bennett, de 12 años. La siguiente víctima fue la niña Leslie Ann Downey, de 10 años, a la que abordaron en una feria y a la que llevaron con engaños en esta ocasión a la vivienda de la pareja. Tras estrangularla, la trasladaron a los páramos donde la enterraron. José Manuel, ¿cuántos más chicos y chicas cayeron en las garras de estos dos individuos?
Tenemos, por ejemplo, el caso de Jennifer Tighe, de 14 años, que había asistido a un concierto el 30 de diciembre del año 64. A ella también la llevaron a casa y fueron incluso un poquito más sádicos, porque la llegaron a torturar quemándola con cigarrillos. Su cadáver acabó igualmente en los páramos, donde la pareja iba a menudo a recrearse en aquella especie de improvisado cementerio del que, por supuesto, nadie más sabía nada.
Vamos a llegar ahora a la última víctima conocida. Un chico de 16 años, su nombre, Edward Evans. Este chico fue invitado a la casa de la pareja el día 6 de octubre de 1965, donde fue terriblemente torturado. Asombrosamente, antes de matarlo, Mira visitó la casa de su hermana e invitó a su cuñado. David Smith estuvo también en ese acto y en esa casa. La pareja de asesinos buscaba el morbo de compartir la escena con otra persona. Delante de David, Ian remató a Edward de un hachazo en la cabeza. Mientras tanto, mira como, si nada, entró en la sala llevando una bandeja con tazas de té. Cuando David se marchó, cuando el cuñado se marchó, prometió no contar nada de lo que había visto. Pero lo primero que hizo tras salir de la vivienda fue acudir a la policía. ¿El cuñado? ¿David? ¿Va a la policía? ¿Qué ocurre cuando los agentes fueron informados de lo que había pasado?
Como es lógico, los agentes acudieron rápidamente a la vivienda y allí encontraron el cadáver ensangrentado de Edward. En ese momento, Ian y Mira fueron detenidos y acusados de asesinato.
Es un buen momento para que paremos en el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo se desarrolla la investigación de los crímenes del páramo?
Pues mira, Adolfo, Ian y Mira invitaron a su casa a un joven de 17 años y a esa cita fue invitado David Smith, marido de la hermana de Mira. David presencia el crimen e incluso manifestó más tarde que por miedo ayudó a limpiar el escenario. Se marcha a casa con su mujer y hasta la mañana siguiente no se atreve a denunciar. Al llegar la policía, encuentra aún en la casa el cuerpo del chico envuelto en una manta y el arma homicida. En este caso, un hacha. Las primeras declaraciones inculpaban a David, que tenía antecedentes penales. En las declaraciones de David a la policía, manifiesta que los asesinos habían hablado de una maleta que habían llenado días antes del crimen, dejando completamente bien limpia la casa de cualquier prueba incriminatoria con cualquier otro crimen que de momento desconocía la policía. 11 días más tarde, la policía encuentra en las taquillas de la estación de Manchester las maletas y en ellas se encuentran 9 fotos de índole sexual de la pequeña Leslie y una grabación donde la torturaban y se le oía sufrir y pedir auxilio. En esas grabaciones se oyen perfectamente las voces de Ian y Mira. En la misma maleta se encontraron notas de otras 2 víctimas en un cuaderno, por lo que esto puso a la policía sobre la pista de estos chicos que hasta el momento figuraban en los archivos policiales como niños desaparecidos. Estudiando minuciosamente la foto donde posaban la pareja asesina, llegaron a la conclusión que el paisaje del páramo podía tener que ver con los crímenes. La policía se desplazó al páramo y en la búsqueda encontraron a poca profundidad 2 cuerpos de niños asesinados. Hasta unas declaraciones de Ian en la cárcel 24 años después, no encontraron el cuerpo de Pauline. Y hasta el día de hoy no se han encontrado aún los restos de la 4ª víctima, Kate Bennett. Aún hoy es uno de los episodios criminales no resueltos definitivamente en Inglaterra. De hecho, en el año 2002, 37 años más tarde, la policía detuvo e interrogó a una ciudadana de Manchester por su posible implicación en la desaparición del cuerpo de una de las víctimas.
Querido Enrique, gracias. Buenas noches y, por cierto, feliz entrada de año.
Pues igualmente para ti, Adolfo, feliz entrada de año. Muchas gracias a ti.
Y José Manuel, ¿cómo transcurrió el proceso judicial contra estos 2 individuos?
El proceso empezó en abril del 66 y en él además se hizo palpable para todos los que estaban presentes la maldad de los 2 asesinos, que no solamente disfrutaban con el dolor de las víctimas y con el de los familiares, sino que incluso sonreían cuando veían sufrir a aquellos padres y madres. Eso provocó que la sociedad de la época los odiara y que los medios de comunicación bautizaran a la pareja como los monstruos de los páramos. Los 2 fueron condenados a cadena perpetua el 6 de mayo de 1966.
Mira falleció el 15 de noviembre de 2002 de un ataque al corazón. Ian se mantuvo en prisión hasta 1985, cuando se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide y fue trasladado a un hospital psiquiátrico penitenciario. Fue en ese centro en el que murió siendo un anciano el 15 de mayo de 2017. De haber seguido con vida, el próximo jueves 2 de enero habría cumplido 82 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Heaven, I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak.
Vamos ahora a uno de los escenarios más famosos del cine, el puente de Brooklyn. Sus cables de acero y sus torres neogóticas conforman una de las imágenes más reconocibles y codiciadas para todo turista que visite Nueva York. Esta semana, el viernes 3 de enero, se cumplen 150 del inicio de su construcción.
El puente de Brooklyn es, junto al Empire State o la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos de la ciudad de Nueva York, situado a más de 40 metros por encima del East River y con una longitud de 1.825 metros, sirve como nexo de unión entre los distritos de Brooklyn y de Manhattan.
Hicieron falta 13 años para construirlo, siguiendo los planos del ingeniero John Augustus Rivlin. Cuando se inauguró el 24 de mayo de 1883, circularon sobre él unos 1.800 vehículos y más de 150.000 viandantes neoyorquinos.
Suspendido con cables de acero, el puente se erige como una de las estructuras colgantes más grandes del mundo, con casi 2 kilómetros de longitud. Su localización y sus dimensiones hacen de él un icono de la cultura popular.
Hollywood lo convirtió en testigo mudo de la historia de amor de Meg Ryan y Hugh Jackman en Katie Leopold y también aportó su granito de arena en uno de los Oscar de Meryl Streep ambientando La decisión de Sophie. Y no solo eso, en el cine hemos visto cómo sus característicos cables quedaban hechos añicos en Godzilla e incluso llegó a ser víctima de un gigantesco tsunami en la película Deep Impact.
¡Qué buena película! Esta semana, por cierto, se hablará de La dama o la reina del soul. Te hablo de la gran Aretha Franklin. El próximo viernes 3 de enero se cumplen 32 años de la entrada de la cantante en el Salón de la Fama del Rock. Fue en 1987. Era la primera mujer que lo conseguía. Aretha Franklin fue una de las máximas figuras del soul y es bueno que recordemos alguno de sus logros.
Por ejemplo, que fue seleccionada en primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone del año 2008. Obtuvo 18 premios Grammy a lo largo de su carrera. Consiguió que 20 de sus temas ocupasen el número uno de las listas del Rhythm and Blues, siendo la artista femenina que más veces lo consiguió en su historia. Y te diré una cosa más, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo.
En el repaso a los acontecimientos que vamos a recordar a lo largo de la semana que hoy comenzamos, imposible olvidarme de mi queridísimo Manolo Lama. El viernes cumple 58 años. Nació en Madrid el 3 de enero de 1962, aunque tiene raíces andaluzas porque su familia es del pueblo cordobés de Cabra. Todos tenemos un pasado. Lama trabajó en una cadena hermana, pero el destino quiso que recalara en esta casa en el año 2011.
Y hoy es uno de los puntales del equipo de Deportes Cope, con su voz inconfundible y su manera única de narrar el fútbol.
¡El bicho que la baja! ¡Chuta el bicho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que no estaba muerto! ¡Que no estaba muerto! ¡Que estaba de parranda!
Lo puedes escuchar en una transmisión de Liga, de Copa, de Champions, sobre todo si juega el Real Madrid, en Tiempo de Juego, en Deportes Cope, a las 8:30 de la tarde, en el Partidazo de Cope y hasta en videojuegos, porque su voz está hasta en el FIFA. Le pones voz y, por supuesto, a Manolo Lama le pones cara porque lo has visto en 4, en Gol, en Antena 3, a él, a Manolo Lama. Hoy aprovechamos para felicitarle por los 58 años que cumple a las puertas del fin de semana.
Querido Manuel, muchas felicidades. Suele ser normal que la mayoría de las veces que hablamos de un artista estadounidense te contemos el puesto que alcanzó en la lista Billboard. Esta semana ha llegado el momento de contarte qué coño es esto de la lista Billboard. Los Beatles ha sido el grupo que más veces ha ocupado el número uno de la lista. Lo ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, 20 en total. Pero todo no comenzó como una lista de éxitos. Vamos a hacer memoria. I got a woman.
Fundada en 1894, originariamente Billboard informaba sobre acontecimientos circenses, celebraciones de carnaval, ferias, festivales y parques de atracciones. Pero la temática musical fue ampliándose y el 4 de enero de 1936, la revista neoyorquina publicaba la primera lista de éxitos musicales del mundo.
En los años 50, la revista se queda solo como la publicación de una relación de grandes éxitos musicales y este de Ricky Nelson fue el primer número uno de la lista de Billboard en el año 1958. Se había creado el Hot 100.
Este tema del cantante y compositor canadiense The Weeknd ha sido la pasada semana el último número uno de Billboard, que no solo tiene una lista con los 100 mejores temas cada semana.
Desde 1967, Billboard también publica una lista semanal con los 200 álbumes más vendidos y en el año 2010 creó una lista llamada Social 50, en la que ordena a los artistas según su popularidad en las redes sociales, que esto hay que tenerlo en cuenta ahora hoy en día. Por cierto, que Billboard tiene también su versión en español.
Este tema de Bad Bunny ha sido el número uno del Hot 100 latino de Billboard en español. Por cierto, que Billboard significa cartelera.
Hay que tener, para llamarse Bad Bunny, como el conejo, ¿no?
Pues bueno, lo peta.
Elvis Presley, por cierto, fue número uno en 17 ocasiones en la lista de Billboard. Y de él te quiero hablar ahora porque el 4 de enero de 1954, es decir, el próximo sábado, hará 66 años que se publicaba el primer disco del rey. If you find your sweetheart in the arms of a friend. Este fue uno de los dos temas que grabó ese día. Elvis solo tenía 18 años y lo hizo para regalarle el disco a su madre. Pero un experto escuchó la canción. Querido Pedro, tengo la impresión de que aquí se repite aquella leyenda, aquella historia de pronto hago una cosa,
sí,
me escucha el tío de Walt Disney y soy Mickey Mouse.
Efectivamente, más o menos eso le pasó a Elvis Presley. Bueno, el experto lo que hizo fue calificar lo que escuchó y dijo, buen cantante de baladas. Y un año después, un tal Sam Phillips, dueño de la compañía Sun Records, que buscaba un blanco que tuviera una voz y un sentimiento negro, le hizo una prueba a Elvis. El sonido que buscaban lo encontraron cuando cantó este tema. Well, that's all right, mama. That's all right for you.
That's all right, mama. Just any way you do. Justo después de grabar el primer sencillo, Elvis ya tenía una banda de músicos profesionales con los que tocaba en las salas de todo tipo. Y con solo 20 años y sin discografía que lo avalase, había firmado un contrato con la RCA sin precedentes, nada menos que por $40,000 de la época. A partir de aquí comienzan las giras y su sueño de ser actor se hizo realidad.
Firmó un contrato de 7 años con la Paramount y en 1956 se estrena la primera peli en la que interviene en un papel menor. Su título, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Imagínate con este tema arrancar el mismo año que comenzó a rodar películas. Ya inició con éxito su primera gira de conciertos y por aquel entonces todos terminaban con una versión del Perro de Caza, que popularizó en 1952 la cantante de blues Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound dog. Ya estamos en 1958. Elvis hizo en su paréntesis una carrera musical para cumplir con el servicio militar y hasta 2 años después nos regresa al mundo de la canción. Da su vuelta a la música. Elvis prepara un álbum con material inédito que le proporcionó su primer Grammy.
Ya empezaba a ganar premios. Fue la categoría de mejor interpretación sacra, porque el álbum era de gospel. Se titulaba genéricamente How Great Thou Art y entre sus temas estaba el famosísimo Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel.
shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord.
A finales de los 60 y tras el nacimiento de su hija Lisa Marie en el 68, Elvis produce un álbum titulado From Elvis to Memphis. Se publica en el año 1969. Ese álbum contenía, entre otros temas, el famoso In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
Por cierto, de ese álbum al que tú hacías referencia, From Elvis to Memphis, se hizo una reedición en 1998, estamos hablando de casi 30 años después, en la que se incluyeron 6 temas que se dejaron fuera en el 69. Y fíjate, uno de esos temas era este.
We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say.
Esta fue la reedición del año 98, pero volvamos atrás en el tiempo. La década de los 70 fue muy especial para Elvis en lo musical. Vamos a contar algunos detalles, Pedro.
Por ejemplo, se convirtió en el primer cantante de rock que ganaba el premio Grammy a toda una carrera artística.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack.
Más detalles de esa década tan especial para Elvis. Además de todo lo que te hemos contado hasta ahora, a principios de los 70, Elvis había firmado un contrato de 5 años con el Hotel Internacional gracias a un concierto que había dado en el 69 ante 2.200 personas que se pusieron a aplaudir de pie a Elvis antes incluso de que cantara una sola nota.
Anda, hijo. En una rueda de prensa tras aquel concierto, un reportero se refirió por primera vez a Elvis como el rey. En 1972, Elvis volvió a ganar un Grammy por un disco de gospel y comenzó una gira de 14 conciertos, entre los que destacaron 4 en el Madison Square Garden, que sirvieron para grabar un disco en directo.
Y a la postre sería uno de los trabajos de más éxitos del cantante. Tras el tour, se editó un nuevo sencillo que los críticos musicales concluyeron que era uno de los mejores de Elvis. Su título, Burning Love.
Y a partir de aquí, llega el declive de la estrella. En 1973, Elvis se divorcia y a partir de ahí comienza a consumir medicamentos de forma masiva. Eso le pasó factura.
Tuvo que ser hospitalizado varias veces y a pesar de que posteriormente graba algunos discos de estudio y tiene algunas actuaciones en directo, muchos críticos coinciden en describirlo como una caricatura grotesca de lo que hasta ese momento habíamos conocido como el rey del rock.
Este tema titulado Muddy Blue dio título al último disco de estudio de Elvis Presley. Se publicó en julio del 77, justo un mes antes de su muerte. Hoy hemos querido repasar algunas de sus mejores canciones, coincidiendo que el próximo sábado se cumplen 66 años de la publicación de su primer disco. Y además, el próximo 8 de enero hubiera cumplido 85 años. Maybe I didn't treat you quite as good. Un último apunte antes de irnos al boletín de noticias. Ahora todo la conocemos como la Liga de Campeones o la Champions, pero la historia se remonta al 5 de enero de 1955, cuando se crea oficialmente la Copa de Campeones de Europa. Hablemos de su origen.
Pues en el origen se clasificaban para su participación solo los equipos campeones de las ligas nacionales. En 1997 comenzaron a participar también los subcampeones y en 1999 los clasificados hasta el cuarto puesto según el coeficiente UEFA de cada liga.
El vigente campeón de la Champions es el Liverpool, pero la clasificación general la lidera el Real Madrid con 13 títulos. La Federación Española es la que más campeonatos ha logrado con 18, seguida por la Federación Inglesa con 13 títulos y la italiana con 12. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos. Vamos a las noticias. Recuerda que después continuamos.
Sends my future into clearer dimensions.